Egunon, buenos días. Febrero y marzo, meses en los que vamos lentamente recuperando horas de luz, mientras los rigores del invierno vitoriano nos muestran algunos rasgos de su gélido carácter, tienen también esos meses un peso específico en lo que a la memoria histórica de esta ciudad se refiere. El pasado jueves se cumplieron 18 años del atentado que cegó la vida de Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez, y que conmocionó a la ciudad, rasgándola social y emocionalmente, como pocos sucesos lo han hecho a lo largo de su historia, al margen de otras graves consideraciones políticas. No ha sido, sin embargo, el único acontecimiento en la historia reciente. La próxima semana recordaremos los 42 años del 3 de marzo de 1976, en el que 5 trabajadores, tras intensos meses de lucha y reivindicación, murieron por disparos de la policía en el brutal desalojo de la iglesia de San Francisco, único lugar de reunión posible en el contexto de un régimen dictatorial agonizante. En la historia de la ciudad siempre habrá una victoria distinta antes y después de aquella trágica fecha. Hemos tenido también febreros trémulos, como el del año 81. En el calendario de aquel siniestro mes de febrero de hace 39 años, figura que ETA mató al ingeniero de Lemóniz, José María Ryan, que José Arregui moría víctima de las torturas policiales, que el rey Juan Carlos I era objeto de una inédita contestación que alteraba su visita a las juntas de Guernica, y que Tejero se subía a la tribuna del Congreso en aquel deplorable 23F. Esta pasada semana, el Ayuntamiento de Vitoria, 10 años después de la aprobación por el gobierno de Zapatero de la Ley de Memoria Histórica, ha colocado un monolito en recuerdo de las personas fusiladas entre 1936 y 1945 en el muro del cementerio de Santa Isabel. Nadie cuestiona, sino más bien todo lo contrario, la necesidad de estos reconocimientos de las víctimas del golpe de Estado del 36 y de la posterior dictadura franquista. El catedrático de Historia Contemporánea, Santiago de Pablo, sin embargo, con el fin de combatir las medias verdades, no comparte el texto de base elegido para ilustrar el monolito y otros homenajes, porque estima que es un error extender la duración de la dictadura hasta 1978 e incluir literalmente en su redacción que gozó del apoyo de la jerarquía católica. Recuerda, en este sentido, la controvertida figura del obispo Mateo Mújica, que inicialmente apoyó el levantamiento y después se alejó del régimen dictatorial sufriendo, dice, exilio forzoso. Le parece más oportuno que en el texto, en lugar de jerarquía católica, se dijera que la gran mayoría de la sociedad alavesa apoyó la dictadura franquista impuesta por las armas, porque así fue, mal que nos pese, asegura. El rigor histórico caracteriza los estudios académicos del catedrático Santiago de Pablo, aunque algunas de sus conclusiones no dejan de ser opinables. Para subrayar la importancia que a su juicio pudieran provocar estos errores, rescata con habilidad argumental la figura de Antonio Machado, cuando en sus versos sostiene que después de haber dicho media verdad, dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. Y en su afán por combatir las medias verdades, Santiago de Pablo recuerda al poeta sevillano cuando aconseja, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que hacerlas. Son frases para reforzar opiniones, siempre respetables y acreditadas, aunque para algunos resulte difícil observar medias verdades en el texto con el que el ayuntamiento encabeza el monolito en memoria de los fusilados entre el 36 y el 45, hasta 6 años después de finalizado el enfrentamiento armado, propiamente dicho. Regresando a los tiempos actuales y a la luz de algunos acontecimientos recientes, con penas de cárcel y censuras que cuestionan derechos como la libertad de expresión, con desproporcionadas prisiones preventivas de lo que para muchos son presos políticos y para otros simplemente políticos presos, con la existencia de exiliados, según unos, o fugados de la ley, según otros, y todo ello aderezado con gritos de «a por ellos», o con un espectáculo en el Teatro de la Zarzuela en el que una cantante pop intenta poner letra a un himno que nunca lo ha tenido, provocando el aplauso entusiasta de destacados representantes políticos y la expresiva indiferencia de otros, hay observadores con todos estos acontecimientos para los que también tiene sentido recordar la figura y los textos de Antonio Machado, en los que el poeta sevillano, fallecido en el exilio de la Cataluña francesa de Colloure, donde descansan sus restos desde hace 79 años sin regresar a la tierra que los vio nacer, expresó sus lamentos en los siguientes versos. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de larte el corazón.